clic en lapatria.com.
A saludar ya a mis compañeros, quienes ya me acompañan en esa mesa, en esta mesa virtual de trabajo, aquí en el informativo meridiano de La Patria Radio. Y como siempre, voy a saludar a las 11:40 a Marta Lucía Gómez. Marta, ¿cómo está todo? Buenos días.
Luis Efe, Luis Francisco, Fernando Alonso, si ya nos acompaña, y oyentes, muy buenos días, deseándoles a todos una feliz semana.
Muy bien, ya don Luis Francisco está conectado y vámonos de una vez con las noticias que tenemos ya en lapatria.com, porque hoy se dio apertura por fin al paso por el puente elevado, el viaducto del Sena, allí muy cerca, pues no es en el Sena, es en la calle 110 con Avenida ya Panamericana, en presencia de Guillermo Toro, el director técnico de Elimvías. Esta obra tuvo una inversión de cerca de 24 mil millones de pesos y lo que busca es desembotellar el tráfico urbano y pesado del sector. El director técnico de Elimvías, el señor Toro, resaltó que las obras por cerca de 240 mil millones de pesos pues se mantienen con un avance desde el sector de Terpel hasta Potro Rojo en 2.600 metros de recorrido, entre otras inversiones que ha hecho el gobierno justamente allí al sur de la capital de Caldas. Nuestro compañero Juan Carlos Leighton estuvo allí al sur oriente, pues acompañando esta inauguración y esta apertura, y esto fue lo que comentó con el señor Guillermo Toro, subdirector técnico de Elimvías.
Es lo que el gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías viene invirtiendo para materializar esta variante de Manizales, que es el corredor Manizales Mariquita, en donde seguimos avanzando en las inversiones, en construir 5.6 kilómetros de segundas calzadas que tenemos dentro del alcance inicial previsto de este proyecto, pero adicionalmente mejoramientos desde el punto de vista de la rehabilitación, de la rectificación de curvas, de atención de sitios críticos a lo largo de este corredor que se han venido haciendo en los últimos años. Y hoy pues ya nos encontramos acá en la puesta en servicio de esta intersección del Sena, donde como parte de este contrato se han invertido más de 20 mil millones de pesos y que va a mejorar obviamente la movilidad no solo de los manizalitas, sino en general de todas las personas que vienen del eje cafetero y van hacia el centro del país y que toman esta ruta como una ruta alterna al cruce cordillera central, que es estratégica.
De acuerdo, ¿qué?
30 mil millones de pesos vienen invirtiéndose desde la estación de La Uribe hasta la intersección de San Marcelo, incluyendo esta intersección. Allí hemos logrado materializar alrededor de 2 kilómetros de segundas calzadas también, donde han existido algunos puentes. Aquí esta intersección del Sena, que también se entrega con casi 2 kilómetros de segunda calzada en funcionamiento. Del sector de Coca-Cola en adelante ya vamos a avanzar en los 1.5 kilómetros restantes y obviamente tenemos rehabilitaciones que se hicieron desde el kilómetro 6 hasta el kilómetro 11, dirigiéndonos hacia Honda, y lo propio desde el kilómetro 50 más o menos hasta el kilómetro 56, donde también tuvimos condiciones de mejoramiento de atención de sitios.
11:43, don Luis Francisco, nos ha proporcionado el Instituto Nacional de Vías unas fotografías aéreas, pero me parece muy paradójico lo que conversábamos esta mañana. Y es que pues se ve en la fotografía aérea, el viaducto desocupado tendrá dos vehículos, mientras se ve el embotellamiento tan gigante en la doble calzada porque pues dos carriles se convierten en uno. Y eso es lo que uno nos explica, por qué hay que someter a la gente a tener que soportar muchos minutos en un trancón mientras se tomaba la foto. Cosas de la burocracia, uno no entiende finalmente el sentido de todas estas cosas.
Sí, señor. Sí, no se entiende. Primero, no se entiende que esa obra, estando lista desde hace ya un tiempo, no se haya puesto al servicio precisamente de alivianar precisamente el tráfico en esa zona. Y bueno, y si había que hacer pues este acto protocolario, pues hombre, de pronto interesante hubiese sido buscar una obra más propicia, ¿no? Si es que tenían que hacerlo. Porque pues, obviamente en las horas en las que se ha tenido, digamos, esta situación, pues generan ese tipo de trancones, desde luego congestiones como las que usted anota, desde luego.
Bueno, en un plano general, Marta y Luis Francisco, la vía Panamericana desde hace unos 15 años hacia acá ha tenido una gran modernización, algo que era más que importante, pero todavía tiene un punto de mucha congestión que hay que tratar de resolver, y es la glorieta de la terminal de transportes. Mucho se ha dicho que se puede hacer allí, pero todavía no hay nada claro sobre una ruta de alguna composición para tratar de destrabar este punto que todos los días, en la mañana y en la tarde, sagrado, tiene un trancón largo.
Luis Efe, pues el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, había anunciado como parte de todo, de ese paquete de proyectos de la reactivación económica, el inicio de obras en este punto, apoyado por el Elimvías justamente, No sé finalmente en qué quedó el proceso, pero él lo anunció como parte del paquete de reactivación. Coincido con usted que es una zona muy conflictiva, en horas pico sobre todo, allí se forman unos trancones monumentales que pues de no tener este tipo de obras, yo creo que no va a ser tan efectivo la ampliación que se le ha hecho a la vía Panamericana. De todas maneras, esa ampliación ha sido un proyecto que tiene más de 15 años, yo creo que es un proyecto que está rayando ya casi con los 20 años, un proyecto que el Invías y el Gobierno Nacional se trazó desde Mariquita hasta la estación Uribe y pues no han podido continuar. Allí han habido tropiezos con contratistas, han habido tropiezos con gobiernos, entonces pues es una deuda que tienen con Manizales porque aquí pues estamos hablando de doble calzada, que no es una doble calzada, que es lo que maneja Autopistas del Café, oscura, todavía no se han cumplido esa parte, esa otra doble calzada que también es como por tramos, no sé, a veces nos dan es como de a pedacitos y uno no entiende por qué para Caldas no se da un proyecto completo, final, que dé beneficio y brinde beneficio no solo para los caldenses, sino también para todos los colombianos que transitan por estas vías nacionales.
11:46, también hay otros puntos que todavía están en ejecución en la vía Panamericana, sobre todo cerca de la cárcel nacional de Varones, allí todavía pues están cerca de la mitad del proceso de crear un intercambiador también, y poder pues continuar esa doble calzada. Ellos quieren ir hasta el sector de Potro Rojo y demás, pero pues todavía, al menos ya se están inaugurando y se están inaugurando completas. Porque una cosa es cuando se inauguran las vías incompletas o con o la promesa de terminar lo que faltaba y nunca lo hacen. 11:47. Por motivos de modernización del sistema de acueducto de alcantarillado, Aguas de Manizales anuncia que suspenderá el servicio en el barrio La Estrella. La fecha de suspensión es mañana, día 14 de septiembre del 2021. El motivo esboza Aguas de Manizales que personal técnico de esta empresa realizará la conexión de las nuevas redes de acueducto construidas en el barrio La Estrella, por lo cual es necesario suspender el suministro de agua. El horario de cierre atento, sobre todo los dueños de los restaurantes y negocios que están ubicados en este punto gastronómico de la capital, es el siguiente. El cierre va de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Les repito, de 8 de la mañana a 10 de la noche son 14 horas de cierre en las zonas únicamente de La Estrella, desde la carrera 23 hasta la carrera 25, entre las calles 58 a 62. Dice Aguas de Manizales que se recomienda almacenar el agua suficiente para suplir las necesidades esenciales durante estos cierres. Mayor información está en la página está hoy. Y usted lo puede conseguir discando 116 en su teléfono aquí en Manizales.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:48. ¿Recuerdan ustedes la historia que les contábamos la semana pasada sobre lo que había sucedido en la iglesia principal, en el templo principal del municipio de Villa María, donde sorprendieron a dos personas aparentemente teniendo tocamientos en un confesionario? Pues ese video viral en el que se ve a una mujer y un hombre que salen de un confesionario de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Villa María aún tiene bajo presión a Jorge Iván Arias, quien aparece en las imágenes, tenemos en lapatria.com. En respuesta a todo lo que se ha dicho, él hizo un video en el que enfáticamente ofrece disculpas por lo que allí se ve. Y de paso pide que ayuden a divulgar sus disculpas, su exculpación. En diálogo con La Patria y con Cubo, por casi una hora explicó en reiteradas ocasiones que allí lo que se vio en el video fue en realidad lo que pasó y que nada más. Abro comillas. No hubo una relación sexual, ni le toqué sus partes íntimas, cierro comillas. Dijo en varias oportunidades. Asegura que el error que acepta fue haberse metido al confesionario con la mujer, con quien ni siquiera existe una relación sentimental. En este sentido manifestó que el día de los hechos se encontró con esta chica, quien estaba llorando, según contó. El motivo de la tristeza sería el final de un noviazgo. Entonces, estando cerca de la iglesia, terminaron incidentalmente allí sentados en el confesionario, en la banca. Y de tanto llorar, abro comillas, se le estaba corriendo el maquillaje y yo le avisé, cierro comillas. Ella corrió entonces hacia el confesionario para limpiarse allí. Abro comillas nuevamente. Mi error fue meterme con ella allá, porque luego llegó la señora que grabó el video, cierro comillas. La otra parte del capítulo fue cuando llegaron los uniformados a la entrada de la iglesia. Según su versión, jamás imaginó que lo requirieran por una falta contra la convivencia. En todo caso, reconoce que sí hubo un forcejeo y que finalmente recibió varios disparos de la pistola Taser, de esas que tienen descargas. De todas maneras, lo llevaron a la estación de policía en donde le impusieron un comparendo. Esperó hasta que lo dejaran salir con a su amiga y luego cada uno, dijo él, tomó su rumbo distinto. Señala que lo que ha pasado con el video le ha traído graves dificultades, intentos incluso de extorsión y señalamientos en la calle. Lo han llamado familiares de todas partes del país, dice él, y que su abuela le dice que no debería ir a la iglesia. El video se volvió casi viral, tuvo casi 350 mil reproducciones y cerca de 2.500 compartidos, mientras que en el que ofrece disculpas apenas está llegando unas 2.000. ¿Cómo la ve, Marta? ¿Creíble o no?
Dice, pues cada quien tiene derecho a su defensa, pero honestamente poco creíble, no coincide la versión de este hombre realmente con lo que se difundió y el video que estuvo también circulando con la persona que grabó los hechos. Entonces, él tiene todo el derecho a defenderse. Sí.
Solidario el muchacho, ¿no? Solidario.
Y muy solidario, bastante solidario cuando ve a la niña que se le estaba regando el maquillaje. Increíble. Entonces, claro, o sea, esas son cosas que solamente se pueden hacer en un confesionario.
Sí, increíble lo que hay que ver, Luis Francisco, ¿no? Bueno, hay de todo en este...
Una historia rosa y, no sé, de esas como de corintellado, ¿no? Curiosas.
Ay, bueno, del confesionario a la confesión, a ver si le creen. Son las 11:51, estamos en el informativo.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Tras haberla hecho aprobar en el Congreso, el Gobierno Nacional sigue haciendo pedagogía sobre lo que se aprobó como reforma tributaria. Angélica Mayolo es la ministra de Cultura y nos va a hablar a continuación de los beneficios tributarios que van a tener las empresas que generan cultura, también la muy llamada economía naranja. Escuchemos.
La primera disposición normativa amplía el plazo para obtener el beneficio de renta exenta para las empresas de economía naranja hasta el 30 de junio del año 2022 y adicionalmente simplifica la obtención del beneficio. Este beneficio tendrá una duración de 5 años para todas las empresas cuyas actividades se encuentren incluidas en más de 20 códigos CIU que integran las principales actividades en las diversas expresiones artísticas, como son la creación audiovisual, literaria, musical, las artes visuales, entre otras. Adicionalmente, el beneficio se simplifica toda vez que se elimina el requisito de inversión, lo que quiere decir que las empresas de la economía naranja podrán obtener el beneficio de renta exenta únicamente estando registrados de manera formal en sus respectivas cámaras de comercio y permitiendo crear alrededor de 3 empleos durante toda la vigencia del beneficio tributario. La segunda disposición normativa es una disposición que va a permitir que en las áreas de desarrollo naranja o en los distritos creativos sea posible aplicar el mecanismo de obras por impuestos, que el sector privado pueda invertir más en cultura, desarrollar proyectos de alto impacto en las áreas de desarrollo naranja delimitadas o los distritos creativos, y con esto estamos buscando también promover la generación de empleo, que nuestros distritos creativos cuenten con más instrumentos tecnológicos que propicien la creación artística en nuestro país.
Ahora lo que dice el ministro José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda.
El proyecto de ley contempla también facilidades de pago para todos los colombianos en materia tributaria. Esas facilidades de pago implican también la posibilidad de lograr conciliaciones en procesos de orden tributario, aduanero, cambiario, en el contencioso administrativo, terminaciones de mutuo acuerdo, también con la DIAN y con las entidades territoriales. Incluye también una serie de facilidades de pago de multas de motocicletas y de automotores, que lo que busca es generar también un beneficio adicional para la ciudadanía. Establece la posibilidad de realizar hasta 3 días sin IVA, buscando con ello la reactivación económica.
¿Sabemos ya cuándo serán los días sin IVA o esta es la hora en que tenemos una ley aprobada esperando mañana sanción presidencial y ni siquiera sabemos cuándo van a ser los días sin IVA? Es que ese es el punto, Luis Francisco. Una cosa es lo que dicen, pero otra es lo que pasa.
Sí, don Vicente, no tengo claridad exactamente sobre cuáles son los días sin IVA realmente para el 2021, pero también, digamos, a veces se les da demasiada importancia a ese tema de los días sin IVA. Recordemos que el año pasado, cuando se hicieron, pues digamos que sirvió pues para obtener algunos bienes y demás, pues a unos precios mejores, pero el impacto real para la economía pues no fue claro, porque pues obviamente al ser prácticamente con ventas tecnológicas y todo esto, pues no estaban teniendo, digamos, un impacto realmente, digamos, en el mercado local, y eso pues no, pues obviamente, digamos, como para decir que esto es una gran herramienta de reactivación, sí, y demás, pues realmente no. Yo lo que tengo entendido es que se van a desarrollar en los meses de octubre y de noviembre, pero no sé nada más.
Bueno, señor, 11:55, una pausa y ya regresamos para hablar de LOCAT.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Programa tu visita al Centro Cultural del Banco de la República y conoce la exposición Esto Tiene Arreglo, una exposición del Museo de Oro en la que encontrarás piezas de cerámica y oro que invitan a explorar la relación entre las personas y las cosas a través de las prácticas, saberes y técnicas de reparación de la época prehispánica, de las que tenemos vestigios arqueológicos. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Ingreso gratuito. Informes en el correo electrónico banrepculturalmanisa@banrep.gov.co.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Regresamos con ustedes aquí al informativo del mediodía de La Patria Radio. Gracias por continuar con nosotros. En unas 2 horas se realizará la sesión de aprobación de recursos de regalías de LOCAT Regional Eje Cafetero, en el cual se espera se dé visto bueno 45 mil millones de pesos y un poco más de regalías regionales para construir las vías de acceso al aeropuerto del Café. Pues en la sesión que se llevará a cabo estará el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, y también Álvaro Ávila Silva, el director del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación. Y Luis Francisco habló hace segundos con él y esto le contó.
Bueno, muy buenos días. Hoy nos reuniremos aquí en Manizales con algunos alcaldes, también con el gobernador de Caldas. Estará de forma virtual el gobernador de Antioquia. Precisamente hay una regalía, son más de 300 mil millones de pesos para el eje cafetero, para obras de impacto regional. Hoy vamos a hacer la primera reunión para tomar decisiones de a qué recursos o qué recursos se van a asignar para Caldas. Se va a aprobar un proyecto de más de 45 mil millones de pesos que va a garantizar o que va a facilitar mejor el acceso al aeropuerto del Café, Aerocafé, y que nos va a permitir también agilizar pues la obra, ¿no? Esta obra tiene muchos componentes, tiene muchas tareas por hacer, y una de ellas precisamente es poder tener una vía de acceso de calidad, una vía de acceso que permita facilitar las obras adentro también del aeropuerto y que en su futuro pues también garantice el acceso al aeropuerto por parte de los pasajeros.
El año pasado usted estuvo por acá, o no sé si a principios de ese, fue el año pasado. Usted hizo un llamado de atención muy importante, recuerdo, en el sentido de que, bueno, que había plata, había recursos, pero que pues, hay pocos proyectos. ¿Cómo va eso?
Bueno, con la gobernación hemos hecho un trabajo articulado, hemos hecho un trabajo juicioso. Mejoraron su índice de gestión de proyectos. El gobernador hoy está muy bien rankeado. Asimismo, fue de los primeros que aprobó proyectos en todo el país con esta nueva ley de regalías. Entonces, hoy es un panorama diferente. La gobernación ha sabido invertir de forma contundente, de forma clara, los recursos de regalías, a pesar de que es un departamento que no es productor de petróleo, pues sí se beneficia de estas regalías, y pues hoy venimos a dar esta buena nueva de los más de 45 mil millones de pesos para garantizar una vía con andenes peatonales, una vía digna de los caldenses, es decir, con todo el rigor técnico y de calidad para que puedan tener un acceso al aeropuerto de la mejor forma.
Correcto, bueno, ese proyecto, pues obviamente ya arrancó la construcción como tal del aeropuerto, pues ahí está corriendo el tiempo, se espera que para pues el de 2024, pues estemos ya estrenando pista, ojalá. Pero digamos lo que tiene que ver con esta obra específica de la vía de acceso, esas, esas digamos, ¿cómo, cómo sería el proceso allí?
Bueno, hoy estaremos entregándole los recursos a la gobernación. Ya la gobernación tendrá la tarea de realizar todos los trámites contractuales, me imagino que mediante una licitación, y el proyecto está concebido para que se haga en más de 24 meses, entonces ya será el gobernador quien una vez contrate tanto el proyecto en sí mismo como la interventoría de estas obras, pues va a garantizar que el proyecto llegue a feliz término. El gobierno nacional, a través de la Dirección de Regalías, cumple con entregar los recursos y será la gobernación quien se encargue de contratarlos.
Correcto. Bueno, usted pues ha mencionado que pues obviamente también hay recursos para todo el OCAD. ¿Cuáles son los otros temas que serán discutidos?
Bueno, son más de 300 mil millones de pesos. Hoy Caldas arranca en punta, empieza con el primer proyecto ya para ser aprobado. También hay algunos proyectos en Antioquia, en Risaralda y también en Quindío, que en los próximos días van a ser aprobados, pero por lo cierto es que hoy ya tenemos ese proyecto listo y es una forma también de resaltar el trabajo que está haciendo el gobernador de Caldas, toda vez que ha avanzado de forma rápida, con el apoyo de Planeación Nacional, pues logramos que hoy sea el primer proyecto que se apruebe de estos recursos.
Bueno, hay otras obras, desde luego, y otros proyectos que están pues en la mira precisamente para pues, lograr recursos de regalías en la región. Y hay otros que están en desarrollo. ¿Qué balance podríamos presentar exactamente de eso? Los que están ya desarrollándose con regalías y aquellos otros que pues, todavía digamos, no están definidos, pero que sí están en proceso.
Bueno, el departamento tiene más de 21 proyectos entre los alcaldes y el mismo gobernador radicados por más de 200 mil millones de pesos. Son proyectos que se quieren... O que desean estos recursos de regalías para garantizar vías de acceso, para garantizar también proyectos productivos, pero lo cierto es que estos proyectos nos van a permitir tanto a los municipios como a la gobernación lograr calidad de vida para los caldenses. Hay pavimentaciones, también tenemos, por ejemplo, la cofinanciación de proyectos para universidades públicas, proyectos de seguridad alimentaria en Caldas, bueno, son varios, pero ya será el OCAD, la instancia de decisión, quien en su momento determine a qué le apunta también con estos dineros.
Muy bien, bueno, la reunión de OCAD, para un poco para los oyentes, ilustración de cómo se desarrolla ese mecanismo, ¿cuántas veces más o menos al año, cómo es digamos, esto para digamos, ir escogiendo pues, los proyectos y demás?
Cuando hablamos de OCAD hacemos referencia a un representante de los alcaldes, un representante de los gobernadores del eje cafetero y un representante del gobierno nacional. La reunión de ellos tres permite evaluar si se aprueba o no un proyecto, es decir, si se le da plata o no a un proyecto que es radicado, por ejemplo, por el gobernador, los alcaldes. Hoy, ¿qué nos reúne? Hoy vamos a definir si ese proyecto de 45 mil millones de pesos que tiene listo el señor gobernador para garantizar las vías de acceso al Aerocafé, si se aprueba, es decir, si se le da dinero o no. Hoy precisamente vamos a hacer eso y seguramente, pues, concluyendo la tarde, vamos a decir si hay el dinero porque pues, ya todo está concertado, es un proyecto que tiene, los cumple, por decirlo así, o que cuenta con la calificación positiva por parte del Ministerio de Transporte, por parte de Planeación Nacional en ese trabajo también que se viene haciendo de priorización y que nos permite decir el proyecto cumple con todos los estándares de calidad y técnicos y por ende va a obtener los recursos hoy.
Uno de los puntos también que en los cuales se pues, está pues, obviamente invirtiéndose en las regalías tiene que ver con lo de ciencia y tecnología y demás. ¿Qué tanto impacto ha tenido esto en las diferentes regiones y específicamente en Caldas?
En Caldas han sido muy juiciosos, mire que no solo en ciencia y tecnología, sino en los diferentes sectores, se han aprobado 108 proyectos en lo corrido del gobierno del presidente Duque por más de 300 mil millones de pesos, que le permiten hoy decir que las regalías sí valen la pena y más en una región, a propósito, que no es productora de petróleo. Entonces, en ciencia y tecnología también hay unos recursos, hay proyectos que se han venido presentando de la mano de Planeación Nacional y también de el antiguo Colciencias, hoy MinCiencias, que les permite obtener recursos también de regalías para fortalecer esto precisamente.
Muy bien, doctor Ávila, pues le agradecemos mucho, muy amable, por su visita aquí a nuestro periódico y contarnos pues, acerca de la reunión de esta tarde. Estaremos muy pendientes.
Sí, a eso de las 4 de la tarde estaremos hablando y estaremos concretando ya que estos recursos llegan aquí al departamento.
Muy bien. Ultraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
12 del mediodía, 5 minutos. Los habitantes del kilómetro 35, esto en el corregimiento de Arauca, en el municipio de Palestina, al occidente del departamento, señalan que, dados los constantes movimientos de tierra por lluvias, generalmente fuertes o torrenciales, la tubería de agua se está taponando con tierra y el agua que les llega a casa, el acueducto en teoría, llega con pantano, trozos de pantano. Esta tubería, hay que decirlo, es artesanal y la construyeron los mismos habitantes hace unas 3 décadas. Hay que agregar que el kilómetro 35 está ubicado a unos 15 minutos del centro poblado de Arauca, a un costado de la línea férrea, por donde funciona el ferrocarril de Caldas. Lo componen cerca de 35 viviendas y 100 habitantes, Marta. Esto lo tenemos hoy consignado en la página 12 de Público. Y pues las imágenes son bastante dicientes, porque de agua potable, nada. Absolutamente un pantanero es lo que le llegan a ellos, a estas personas, a estas 35 viviendas. O las más de 30 familias que habitan allí, a raíz de, bueno, las lluvias, pero también una muy pobre, un sistema de acueducto bastante pobre.
Sí, señor, es impresionante, ¿verdad?, ver las fotos, que las pueden observar en www.lapatria.com, y es una afectación que está teniendo, poniendo en vilo a 100 habitantes de 35 viviendas. Lo que ha dicho el secretario de Planeación del Desarrollo Integral de la Alcaldía de Palestina, Carlos Alberto López Morales, es que una vez analizado el sitio, se encuentra que la finca Taboga, donde estaban haciendo un movimiento de tierra, no tiene licencia urbanística, ni en la movilidad de tierra, ni en parcelación. Procedieron entonces a verificar con el inspector de policía de Santágueda sobre las acciones adelantadas en el proceso policivo de control urbano, y emitieron un oficio donde se menciona lo siguiente, les leo textualmente: el inspector de la vereda Santágueda manifestó de manera verbal que las obras adelantadas en el predio Taboga fueron suspendidas por infracción a la norma urbanística. Indicó que a la fecha no se adelantan labores de obra civil ni han radicado en la Oficina de Planeación de Palestina una solicitud de licencia urbanística para dicho predio. Total entonces es que estas obras no cuentan con un permiso, pero sí están afectando fuertemente el suministro de agua, al menos un poco más potable para estas 100 personas del kilómetro 35 en el corregimiento de Arauca.
Muy bien, estábamos hablando también de líneas férreas. Lo que se busca es rehabilitar la antigua vía del ferrocarril que venía desde Villa María hasta Manizales. Eso es lo que se busca hacer y de esto nos habla a continuación John Jairo Gómez, secretario de Infraestructura de Caldas.
Hemos hecho un recorrido de una vía que no está en buenas condiciones, de las cuales pues el convenio del Corredor Verde que se ha firmado con Invi lo tenemos listo para dar inicio en los procesos precontractuales y contractuales. Frente a eso, pues vengo en compañía de los compañeros técnicos de Invías para revisar cuáles son las obras que se van a hacer, entre ellas un puente que comunica dos túneles, e igualmente la recuperación de toda la vía y de toda la banca que tenemos con roserías y mantenimiento periódico que se va a hacer por parte de la Secretaría de Infraestructura con la maquinaria amarilla, y con los recursos del Invías se van a hacer las obras menores y algunos puntos críticos. El convenio está firmado por 1.500 millones de pesos hasta el 31 de diciembre con prórroga. Igualmente tendremos más recursos a nivel nacional para poder recuperar todo el corredor verde de esta ruta Villa María a Manizales. Va a ser una zona turística, un desarrollo turístico para Villa María, para Manizales y para Chinchiná.
Una ruta que generalmente recorren personas en bicicleta o turistas o personas a versión de hobby. Esperemos a ver entonces que se pueda rehabilitar. Y también el secretario de Infraestructura de Caldas que escuchábamos, John Jairo Gómez, se refiere a continuación de los trabajos que se están haciendo en el municipio de Villa María, sobre todo en zonas rurales que se han visto afectados especialmente por las lluvias más recientes, las de finales de agosto, que fueron tan inclementes en este punto. Escuchemos lo que dice él a continuación.
Nosotros vinimos a atender este punto crítico de inmediato. Adicionalmente, pues en Villa María nosotros cuando atendemos este punto estamos dando, desde el domingo pasado, estamos dando vía, digamos, provisional en este punto. Y vamos a atenderlo en el transcurso de todos estos días para poder recuperar la banca y tener una banca normal como se tenía anteriormente. Mientras tanto ya pueden pasar todos los vehículos con una prevención y hay unas bandas de riesgo para que todos pasen con mucho cuidado y no tengamos problemas en algún momento. Vamos a tener esta parte provisional hasta que terminemos de recuperar la banca. Igualmente, nosotros acabamos de recuperar en Villa María dos bancas, una en la parte de la Tierra Fría, en Barro Azul, y el Parnaso. Adicionalmente, pues toda la maquinaria amarilla viene trabajando desde principio de año. Hemos estado en las vías lecheras, en la parte lechera, para que los campesinos puedan sacar sus leches y no tengan ningún tropiezo. Con los deslizamientos nosotros hemos venido atendiendo todas estas comunidades e igualmente hoy estamos con la programación para atender lo que es la vía Villa María Llanitos y seguimos atendiendo a Villa María durante todo este tiempo hasta que terminemos. Esperemos que la ola invernal no sea tan fuerte para poder que tengamos un mayor rendimiento de nuestra maquinaria amarilla. Es importante que la comunidad sepa y conozca que la Secretaría de Infraestructura está atenta a todas las vías del departamento de Caldas. Igualmente, pues son las vías del municipio de Villa María, sean municipales o sean departamentales, de orden primario, secundario, terciario. Frente a eso, pues nosotros, todo el equipo humano, todo el equipo técnico y toda la maquinaria amarilla está a la disposición de las comunidades.
12-11, pues esperemos a ver qué sucede al respecto. Regresamos.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
En mi barrio no se canta el chubo, no se canta, no se canta el chubo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y Condorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se canta el chubo.
Estamos de vuelta con ustedes. Aquí está La Patria Radio. Marta, podemos decir que la de Julián Pineda puede ser la campaña fallida más costosa en mucho tiempo para el Concejo de Manizales. No se pudo siquiera posesionar este hombre que, por el Partido Liberal y el número 2, pues ganó la cantidad suficiente para entrar al Concejo de Manizales. Sin embargo, de su mismo partido decidieron demandar esa curul y, por lo tanto, la sección quinta del Consejo de Estado ratificó la semana pasada que Julián Andrés Pineda López no será concejal de Manizales. Y que el que le seguía en la lista, Danilo Fernández, ahora entonces entrará a completar los 19 del Consejo de Manizales.
Así es, Luis Henry. Pues esta es una historia que completó ya 20 meses, Julián Pineda, candidato del Partido Liberal, ganó las elecciones, le entregaron la credencial como electo, como concejal electo de Manizales. Pero el día que se iban a posesionar, el primero o el 2, creo que fue el 2 de enero del año pasado, pues se conoció la demanda. Son dos demandas que han interpuesto con el mismo objetivo, que interpusieron con el mismo objetivo. La primera fue del concejal Igmar Rafael Torregrosa Gutiérrez, también que militó, para ese entonces estaba también en el Partido Liberal. Él ya no está en el Partido Liberal, está en el Partido de la U. Y otra de Daniel Alejandro Agudelo Spagliari. Ellos pues adujeron que se debía anular la elección de Pineda López debido a que estaba inhabilitado para ejercer el cargo porque un año antes de su elección había contratado con la industria licorera de Caldas publicidades en establecimientos nocturnos de Manizales, una por 15 millones de pesos, otra por 25 millones de pesos. La defensa de Pineda López había indicado que ellos habían rescindido esos contratos firmados, por lo tanto no habían estado nunca válidos. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Caldas, que falló en primera instancia, indicando que sí había lugar a anular la elección, porque pues aquí sí se había configurado una inhabilidad porque había existido un beneficio económico para él o para terceros y se había hecho este contrato con una entidad estatal. Esto entonces lo impugna el abogado defensor, se va al Consejo de Estado, la sección quinta, la semana pasada, el jueves de la semana pasada se reúne y define que ratifica esa decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, indicando que sí hay nulidad de la elección, sí, que debe continuar la curul en manos de quien le sigue en votación, que como usted ya lo dijo, es de Danilo Eduardo Fernández Becerra, que es un productor de eventos y espectáculos, también militante del Partido Liberal, y quien le había dicho a la parte, pues que sí, que él estaba muy pendiente, sí, de esa decisión del Consejo de Estado, y que con seguridad pues asumiría esa curul del Consejo, conformándola ya por los 5 integrantes que han estado pues a la espera de conformar la bancada completa.
A ver, Marta, vamos a hacer un poquito más hacia el fondo. Esto parecería un fuego amigo, si se puede usar la palabra amigo, entre el mismo Partido Liberal, porque son entonces enfrentamientos entre personas que estuvieron antes en el Consejo de Manizales de ese partido contra otras personas que resultaron elegidas al Consejo de Manizales por ese partido. ¿Habría entonces ahí como un choque de corrientes dentro del Partido Liberal? ¿O qué puede significar que se haya llevado a cabo esta demanda, más allá de que una persona quiera o no llegar?
Pues yo creo que sí, aquí hay un interés de una persona, porque Rafael Torregrosa, exconcejal, él estaba como candidato al consejo, no estaba Daniel Alejandro Agudelo Spagliari. Los argumentos que él da es que es más como por un asunto jurídico, pero al menos pues de Rafael Torregrosa sí se dijo que era más como una retaliación de todo lo que, por no haber alcanzado a él, porque él no logró entrar dentro de las 5 curules que sacó el Partido Liberal. Ahí pues uno se diría que tiene un trasfondo político este tema de diversidad de las líneas, por eso hice el énfasis en que Torregrosa ya no está dentro del Partido Liberal, él pasó a las toldas del Partido de la U, y Julián Pineda pues es un hombre que no se ha movido mucho como con el oficialismo, si uno lo puede llamar de esa manera, el oficialismo liberal, ha estado más que todo hacia otras líneas del liberalismo. Yo creo que se tiene mucho que ver con el tema político y pues se salieron con la suya porque pues Julián Pineda finalmente no puede asumir la curul, la pierde y pasa entonces a manos de Danilo Eduardo Fernández, que ha sido un poco más de la línea oficialista del liberalismo.
Esa plática se perdió, señor Fernando Alonso Ramírez. Ramírez, bienvenido de vuelta al informativo. Ahí está, ahora sí 19 concejales, por fin.
No, es que eso es precisamente lo grave de esto, Luis Efe. Inclusive para mí allí hay un tema jurídico que no debió suceder nunca, y es dejar a la ciudad sin un concejal. O sea, está bien que la elección quede suspendida, pero debieron haber permitido que se ocupara el puesto, porque entonces hay una falta de representación que debería estar sorteada. Aquí creo que hay un tema por solucionar en asunto. Imagina que eso pasara pues con una elección de alguien del Ejecutivo. Entonces nos quedamos sin alcaldes 20 meses. Eso no debería pasar. La curul se tendría que surtir mientras se resuelve el asunto de fondo. Pero no puede ser que dejen eso así. Y me parece además un asunto delicado que una elección de un concejal se demore 20 meses en resolverse. Eso es inaudito. Eso es un asunto que debía resolverse máximo en doble instancia en 6-8 meses.
Ahora, falta ver que se resuelva la demanda que hay en contra del concejal conservador Diego Alejandro Tavares Prieto, que se le ha demandado, pero no por su elección, sino por una supuesta inhabilidad al haber participado en la elección de contralor. Entonces, hay que ver eso, que todavía está en manos de Tribunal Administrativo. Esperemos a ver qué puede suceder si es que no vuelve a caer cojo el Consejo de Manizales. Son las 12:19. Ustedes están en
el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Colombia es el país que más reporta asesinatos de líderes en defensa de la ecología y del medio ambiente. La agencia EFE nos cuenta.
Colombia y México son los dos países que más reportan asesinatos de líderes ambientales en el mundo. Así lo indica un informe de la organización Global Witness, que señala que en territorio colombiano se presentaron 65 homicidios, mientras en suelo azteca hubo 30 crímenes en 2020. Pero en general, el estudio explicó que América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente. 3 de cada 4 ataques registrados en el 2020 sucedieron en la región, y 7 de los 10 países más afectados son latinoamericanos. Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness, explica que estas cifras también se deben a que en esta parte del mundo los casos se pueden documentar con más facilidad.
Es cierto que en otros continentes, en África, en el sureste asiático, muchas veces el acceso a la información es más limitado y, por lo tanto, es importante resaltar que el hecho de que los casos sean mucho más altos en América Latina posiblemente no signifique que en otros continentes no hay muchos menos casos, sino que muchos de ellos ni siquiera llegan a fuentes públicas y ni siquiera son documentados.
Destaca el informe que la pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo que los defensores medioambientales fueran un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. Laura Furones explica las razones más frecuentes por las que son asesinados.
Sí que vemos de una forma muy clara que cuando existen, digamos, el caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en el que la persona en concreto ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial, un proyecto de desarrollo, sea forestal, minero, de agroindustrias, etcétera. Y en esta labor de oposición pacífica, estos proyectos en desarrollo es asesinada. Entonces, es muy difícil establecer una relación, una causa-efecto. De hecho,
el reporte destaca sobre Colombia, líder del listado, que el aumento en las muertes se debe a la amenaza que representan los programas de sustitución de cultivos de coca para grupos paramilitares y organizaciones criminales.
La historia alterna.
Nuestra historia alterna llega desde BBC Mundo porque los talibanes han anunciado nuevas reglas para las mujeres estudiantes en Afganistán. Fíjense ustedes en lo siguiente: serán segregadas por sexo y tendrán un nuevo código de vestimenta islámico. Así serán de ahora en adelante las universidades de Afganistán, según el anuncio del talibán ayer. El ministro de Educación Superior, Abdul Baki Haqqani, indicó en una rueda de prensa que a las mujeres se les permitirá estudiar, pero no junto a los hombres. También anunció que se les llevará a cabo una revisión de las materias a impartir. Bajo el gobierno de los talibanes en Afganistán entre 1996 y el 2001, las mujeres y las niñas tenían prohibido estudiar en las escuelas y universidades. En este nuevo gobierno, los talibanes han dicho que no impedirán que las mujeres reciban educación o tengan trabajo. Pero desde que tomaron el control del país el 15 de agosto, les han pedido a todas las mujeres, excepto a las del sector de la salud pública, que se mantengan alejadas del trabajo hasta que mejore la situación de seguridad. El anuncio de la política de educación superior se produce un día después de que los talibanes izaron su bandera sobre el palacio presidencial, lo que marca el comienzo de su administración a la fuerza. Su política es un cambio significativo con respecto a la práctica aceptada hasta hace pocas semanas antes de la toma de posesión de los mismos talibanes. Las universidades eran mixtas con hombres y mujeres, estudiaban codo con codo y los estudiantes no tenían que cumplir con un código de vestimenta. Ahora, pues el gobierno no se ha disculpado por poner fin a las clases mixtas. No tenemos problemas para acabar con el sistema de educación mixta, dijo el ministro. La gente es musulmana y lo aceptará. Algunos han sugerido que las nuevas reglas excluirán a las mujeres de la educación porque las universidades no tienen los recursos para proporcionar clases separadas. Sin embargo, el ministro insistió en que hay suficientes profesoras y que donde no hay disponibles, se encontrarán las alternativas. Las niñas y los niños también serán segregados por sexo en las escuelas primarias y secundarias, lo que ya era común en todo Afganistán, y se requerirá que las mujeres usen su hijab. Sin embargo, el ministro no especificó si se haría obligatorio cubrirse la cara también. El recién instalado ministro también dijo que revisarán las materias que se imparten en las universidades, sin dar más detalles, pero expresó que esperan que quienes se gradúen estén al nivel de lo que hacen en la región y en el resto del mundo, según informó la agencia de noticias AP. 1224. También, Fernando, hay que recordar en esta historia alterna al gran Antonio Caballero, fallecido el pasado viernes en la tarde. Un hombre increíble, para mí, de los que pues mayor sabiduría podía entregar cuando hablaba. Era una cosa increíble. Una vez pude partir con él en Toros, en Bogotá, y era una cosa impresionante, sobre todo por su familia y también por su capacidad tan aguda de poder decantar situaciones complejas de la realidad nacional.
Sí, señor, se trata pues de uno de esos personajes que hicieron el rompe en el periodismo colombiano, con Daniel Samper Pizano y Luis Carlos Galán, cuando llegaron los tres juntos a cambiar el tiempo, ¿sí? A finales de los años 60, ingresaron los tres, una camarilla de niños bien de Bogotá, que terminaron por mostrar una forma distinta de hacer periodismo. Hay que recordar también que Antonio Caballero fue pieza clave en la extinta revista Alternativa, por los años 70, en la que estuvieron involucrados también Enrique Santos y Gabriel García Márquez. Entonces, un personaje con mucho conocimiento, una novela, Sin Remedio, sigue siendo una de las mejores. Recuerde que nuestra selección de las 200
sí.
del republicanismo colombiano, ahí estuvo, en las primeras 40, creo. Es una muy buena novela, no tan buena como él pensaba, pero es una muy buena novela que retrata bastante bien la situación colombiana. Y además un crítico de arte impresionante. Paisaje con figuras es un libro maravilloso sobre la crítica artística. Hay que decir que al final le fue muy mal con su machismo, ¿no? Tuvo un par de descaches con columnas.
Sí.
Y también habría que anotar, señor, que ya con Antonio Caballero, pues uno leía una columna de él y como que todas las columnas eran la misma columna, ¿no?
Sí, también porque era de estas personas que no le interesó ser nunca políticamente correcto y que iba diciendo lo que tenía que decir. Y por el lado, pues obviamente de la familia, pues hermano de Luis Caballero. Entonces ahí tenía como esa legión de lo artístico. 12:26, supimos.
Supimos que...
Hay un minuto para cada uno. Marta Lucía Gómez Gómez, ¿supimos qué?
Bueno, pues aquí el ambiente político se está comenzando a agitar bastante fuerte. Dicen que Daniel Quiseno, del Partido Alianza Verde, y a quien atribuyen ser el candidato del alcalde de Manizales a la Cámara de Representantes, ya no iría. Al parecer, no señor, al parecer aquí habría algunos ejercicios estarían haciendo pues de esta línea, las personas de esta línea para cambiar de candidato, y en este caso se pasaría a apoyar al primo del alcalde, Santiago Osorio, a quien lo han visto bastante cercano a todas las actividades de la administración municipal, y pues al parecer va a ser el bendecido para ser candidato a la Cámara de Representantes, y bajarían de ese bus a Daniel Quiseno.
Nadie sabe para quién trabaja, dice el dicho por ahí. Don Luis Francisco.
Don Luis Cepe. Pues a ver, sí, efectivamente, voy a contarles sobre un supimos de vía nuestro corresponsal en Chinchiná, y que tiene que ver precisamente con la alcaldía, la contratación de guardas de tránsito, que habían sido precisamente llevados allí para empezar las operaciones el jueves de la semana pasada, pero que pues uno de ellos a última hora renunció. Así que pues todavía no han podido solucionar todos los problemas que tienen allí.
Están varados, literal.
Varados totalmente.
En la vía pública. Sí. Señor Fernando Alonso Ramírez.
Bueno, le cuento, señor, que les había dicho que Simón Vélez, el arquitecto manizaleño, pues escribió el prólogo de Eliseo Tangarife, el sí. Miguel Ángel de la Cordillera. Hay dos apuntes con este libro que se presentó la semana pasada en Salamina y aquí en Manizales. En uno dice que hace 50 años él visitó Salamina cuando estudiaba arquitectura en Bogotá, y dice: no me gustó ver cómo la mal llamada arquitectura moderna ya estaba haciendo estragos en esa bella ciudad que no fue destruida por incendios, sino por el concreto de la caja agraria, de Telecom y de los prósperos paperos boyacenses, que ya eran los ricos del pueblo y estaban haciendo una réplica de Duitama en Salamina. Y ese día el editor del libro, don Pedro Felipe Hoyos, se mostró muy extrañado. Veo la silla vacía del alcalde y no es justo que no esté aquí compartiendo este logro y homenaje a la historia de Salamina.
Juan Pablo Espina Rosas no estuvo entonces allí.
Bueno. Como que no pudo el hombre estar en la presentación del libro.
Bueno, señor. Muchas gracias a Marta, a Luis Francisco, a Fernando, a todos ustedes por habernos acompañado una vez más aquí en el informativo Meridiano de la Patria Radio. Ya viene Caldas al mediodía. Como siempre, están invitados para que siempre estén en sintonía de Radio Cóndor y La Patria Radio y en lapatria.com y Facebook Live. Tengan todos ustedes un feliz resto de lunes. Hasta mañana.